Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Aquí estoy para dar la cara y tendré que pagarle la apuesta a Jorge Pietrasanta en dado caso.
Te aseguro que mañana no vienes.
Ve preparando tu dinero. Ve preparando tu dinero porque soy de buen diente.
Acuérdate que apostamos de buen hígado. A que tú pagabas, yo no. Esa fue la apuesta.
¡Cobarde!
Y la aceptaste y dijiste, van a destrozar.
A ver.
A destrozar a los Pumas y no fue así.
Fíjate,
ganaron.
La... Pues, pónganle su cámara. Les van a destrozar. ¿Qué te gusta? ¿Quieres que me comprometa? Gracias. 3-0 gana Cruz Azul hoy.
Cruz Azul. Sí creo que tiene la capacidad para remontar. ¿Tiene más plantel?
Pumas va a ir con todo y Pumas con su equipo completo es peligroso.
Más cuando ya viste el partido de ida, porque realmente para mí Pumas estuvo más cerca de ser el tercero que Cruz Azul de acortar distancias.
¿Que con Pumas usted se va encima?
Para Cruz Azul.
Ajá. ¿Qué va a hacer con Antuna al contragolpe?
Puta, qué miedo me pusiste ahorita. Ay, temblando.
¡Ah! No. ¡Uy, menospreciando
No.
¡Menospreciando a Antuna! No. Reynoso, si quedan eliminados contra Pumas, deberías presentar tu renuncia. Cruz Azul tiene una nueva oportunidad de seguir acrecentando una narrativa. Ya había ganado una CONCACAF Liga de Campeones previo a su último título de liga, pero en esa narrativa esos títulos no valían entre comillas. Ahora vale mucho. La segunda oportunidad que tiene es de eliminar a una de las más grandes mentiras del fútbol mexicano, un equipo mal llamado grande como Pumas, que ha tenido sequías de títulos del 81 al 91, imagínese usted, del 91 al 2004, que no gana la CONCACAF Liga de Campeones desde 1989 y que tiene más de 20 torneos de liga sin ganar una sola. Los conformistas y mediocres dirán, pero es que el América también tuvo rachas, las Chivas cada 10 años, Cruz Azul lo mismo, de 23 y de 17 rachas respectivamente entre sus últimos dos títulos. Así pueden ser los cachuncitos. Cruz Azul, cuando empieza perdiendo un partido, y esta es una de las grandes críticas a Juan Reynoso, no ha podido remontar. En 18 partidos que va perdiendo, y entienda ese partido como tal, los 90 minutos, no me refiero a una llave. Ya en un enfrentamiento de matar a morir, en una llave, a Toluca le remontó la serie. Sí, la serie, el partido no. Le cuesta mucho. Lilini, que no trabaja en salida, no trabaja en recuperación, no trabaja en presión, entre otras tantas cosas, y que sus únicos dos modos de ataque son centrar o filtrar, tampoco trabaja, entre otras cosas, defensa a balón parado. Y se enfrenta al líder de goleo a balón parado y de cabeza, que se trata de Cruz Azul, que los exhibió además en fase regular. Un Cruz Azul que tiene un plantel amplio, imagínese usted, 22 jugadores, y perdón por siempre estar tan preparado, 22 jugadores tienen más de 7 partidos en lo que va del torneo de liga. León Lecanda ya nos habló de Cruz Azul y de las ausencias. ¿Qué va a presentar el cuadro de los Pumas que rotó en su partido pasado de liga? ¿Qué es o cuál es el once inicial, León, que va a presentar el conjunto del Club Universidad?
Aunque te burles, hermano, están ahí en semifinales con la ventaja 2-1 después del partido de ida, y a diferencia de Cruz Azul, que perdió jugadores clave como Jesús Corona, Carlos Rodríguez o Juan Escobar, el técnico Andrés Lilini ha ido recuperando piezas, Alfredo Talavera en particular, y lo mismo Jerónimo Rodríguez. Seguramente entonces con el capitán Talavera en la portería, línea de cuatro en el fondo, siempre en ese sistema 4-4-2 tradicional de Pumas, por derecha Alan Mosso, por izquierda Efraín Velarde, los dos defensores centrales, Nicolás Freire con Arturo El Palermo Ortiz, media cancha, el pivote con Leonel López e Igor Meritao, seguramente Fabio Álvarez como extremo derecho, Washington Corozo por izquierda, y en la dupla ofensiva Juan Ignacio Dineno con José Rogerio de Oliveira, en un once que te permite tener alternativas de jóvenes que se han ido ganando minutos, y hablo específicamente de Jorge Rubalcaba, de Santiago Trigos, de Ricardo Galindo, elementos que han podido ir sumando a Alec Álvarez por ahí oportunidades con Lilini ante tantas ausencias y bajas que ha tenido en el torneo.
¿Qué tan importante es este torneo para Pumas, entendiendo que sus posibilidades aún están mucho más lejanas en la liga, que no gana desde hace 20 torneos o más de 20 torneos?
Sí, bueno, desde el 2011 con Memo Vázquez, te refieres a ese clausura 2011. Mira, es total la apuesta absoluta hoy por la Liga de Campeones de CONCACAF. Uf. Y sobre todo porque ese 3-0 que remontó Pumas con New England Revolution le dio, yo creo, un impacto muy importante a la plantilla, el saber que pueden remontar marcadores adversos, el saber que el equipo, a pesar, repito, de muchas ausencias por lesión, por enfermedad, por COVID-19 a lo largo de este semestre, ha podido sobreponerse una tras otra. Y yo sí te digo, por eso es que rotó el fin de semana en el empate 2-2 con Puebla, que además vino de atrás como visitante. Por eso es que ha tratado de darle esa repartición de cargas a todos los jugadores, Álvaro, pero están apostando los felinos absolutamente por la Liga de Campeones de CONCACAF, la trascendencia que tendría para este equipo, como bien dices, ganar por primera vez un torneo continental, en este caso CONCACAF, desde el año 1989. Entonces, para Pumas, imagínate, ¿no? Muchos de los jugadores que hoy están no habían nacido ni siquiera. Entonces, hay que hablar sobre esa importancia y Lilini se la está dando por completo.
Nuestro compañero León Lecanda, entonces, ya con el once inicial, unos Pumas que además no llegaban a una final de este torneo desde el 2005. Desde el 2005, esos son los llamados equipos grandes, en fin. A ver, en mano a mano, ¿quién es mejor, Reynoso o Lilini, en planteamiento para manejar ventajas, para tener respuesta durante los partidos y, por supuesto, en el manejo del vestidor? Mario Carrillo.
¿Usted hizo la distribución?
La hizo la producción.
¿Tú no?
No. ¿Por qué?
No, nada más.
¿Le parece buena o mala?
La verdad, le faltan...
Bueno, ¿qué cosas les faltan? ¿La apuntamos acá?
Un montón de cosas. Pero vamos a empezar.
No, ya está
usted
de... Yo
te pregunté si lo habías hecho tú.
Ya usted está de osicón. A ver.
Planteamiento, ventajas. ¿Ventajas de qué o qué?
De ventajas del marcador.
¿Dónde?
Ventajas en el marcador.
¿Manejar la ventaja?
Sí.
¿Respuesta?
Esa que tiene que dar usted.
No, pero sí, respuesta. Obviamente. ¿Qué dice respuesta? ¿A qué te refieres con respuesta?
Capacidad de respuesta.
Hay que poner Juan Reynoso o Lilini.
Es que, mire, profesor, una palabra cabe. 7 no caben.
Pero ventajas, respuesta.
Ok, sí. Vamos a empezar.
Yo te digo, si tú la pusiste...
Profesor, no, claro. Me imagino que es profesor manejo de ventajas, ¿no?
Si tiene miedo,
manejo de ventajas,
no, si no conteste.
Álvaro, manejo de ventajas, ¿verdad? Perfecto.
A ver.
Manejo de ventajas.
A ver, profesor Mario Carrillo.
Planteamiento.
Planteamiento. ¿Quién es mejor para plantear sus partidos?
Lilini.
¿Por qué?
Estrategia, táctica, variantes, haces... Okay.
¿Variantes?
Sí, pues es que ahí, por eso te digo, no le entiendes esa. No, por eso mejor no me preguntes qué, porque
ya no sigue usted
simplemente
dirigiendo.
Planteamiento es mejor Lilín.
¿Cómo plantea Lilín los partidos, en su opinión, profesor? ¿Qué es lo que plantea?
Estrategia.
Okay, ¿Cómo?
Dale, que luego producción nos dice que falta un minuto. Dale, variantes. Dale, Alvarito.
faltan 10.
Dale.
O sea, ¿cómo le parece el modo de salida de Lilini, profesor Mario Carrillo?
Esa es forma de juego.
Ahí no dice salidas, ¿eh? Ahí no dice salidas.
¿Por qué
salidas
estás defendiendo al
dale,
profesor?
Dale, lo que más
es. De verdad, déjamelo, si ya lo
está
tengo.
Ambiguo,
ya lo tengo noqueado, nada más quiero rematarlo.
Pero...
sí. Ok, ¿por qué entonces? ¿Y entonces Reynoso no, profesor?
Perdón.
¿Reynoso
no? Me preguntaste quién era el mejor
¿quién
planteamiento.
Era mejor? ¿Qué Lilini le falta a Reynoso?
Bueno, pues mejorar en el planteamiento.
Ok, ¿cómo qué cosas?
De los dos.
Sí, ¿cómo qué cosas? Es especifique nada más, si no especifica. Voy a hacer mil preguntas. ¿Cómo qué cosas?
¿Cómo qué cosas? Para mí, ofensiva tiene que mejorar mucho.
Ok.
¿Cómo qué?
Mejorar
goles.
Okay.
¿Cómo quién? No sé, ma. Sí, vamos.
Bueno, tenía el cabeza Rodríguez, era tremendo. A ver, y ahora tiene 9 goles de cabeza. A ver, Pietra. ¿Quién plantea mejor los partidos, Reynoso o Lilini?
Te voy a decir para el juego de hoy, lo que pasa es que con Reynoso hoy no tengo muy claro por las ausencias, ¿no? De Escobar, obviamente Corona, ¿no? Pero y de Charlie, yo te diría que Lilini para el partido de hoy. Yo tengo más claro el planteamiento hoy de Lilini para encarar este partido, que alineación muy buena que nos da León Lecanda. Es un equipo bien competitivo, ¿eh? Cuidado con la máquina de Cruz Azul, cuidado para la máquina con los Pumas. Planteamiento voy a poner hoy, por eso, Lilini.
Ok, en la liga son 5 puntos de diferencia entre uno y otro.
Sí, pero por eso digo hoy.
Paco, ¿quién plantea mejor los partidos?
A mí me gusta más Juan Reynoso.
¿Difieres entonces de los dos compañeros?
Sí, es fútbol.
Ok.
Sí, al final creo que a Juan Reynoso le ha faltado...
Escuche, profesor.
...en el tema de los cambios. En el tema de los cambios, inclusive nos ha sorprendido porque no sabemos qué es lo que habla con ellos, porque no sabemos cómo entrena... no estamos en el día a día. Entonces, sí, bueno, por lo menos a mí me ha sorprendido en algunos movimientos durante el partido. Pero los planteamientos a mí me gustan más los de Juan Reynoso que los de Lilini.
Ok.
¿Y a ti por qué?
¿Por qué me gusta más Reynoso? ¿Cómo plantea los partidos?
Porque no le gusta nada a Lilini ni los Pumas.
¿Qué? Porque Lilini no plantea nada.
¿En qué? ¿Pero cómo? ¿No lo ves? ¿No lo has visto? ¿No lo ves? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Por qué escoges a uno y por qué no al otro? ¿Cuál es lo que puedes? Es que no lo ves.
Voy a usar sus tácticas.
Ve lo que quieres ver.
Voy a utilizar sus tácticas.
¿Qué necedad la tuya?
¿Me deja hablar? ¿Puedo? No se emocione.
Ahora sí.
No sabe plantear los partidos porque...
No trabaja.
No sabe salir con balón controlado. Pierde todos sus laterales, los duelos individuales. No tiene un sistema de ataque organizado. No ataca juego combinativo por carriles centrales. Solo centra y dispara. Eso es lo que plantea. Reynoso puede plantear el partido con 4, con 3, con 5, con doble línea del 8, con un delantero, con 2, con un contención, con 2 contenciones, con 2 interiores. ¿Algo más?
También, no trabaja.
También Lilini juega igual.
¡No, joda, profesor Mario Carrillo, Lilini!
Le faltó.
Lilini ha tenido una suerte estupenda.
Álvaro, me encantó la de doble línea de 8, güey.
Esa es maravillosa, ¿eh?
Maravilloso.
Juega con 16, ¿no? 17 por el portero, ¿no?
O sea, era metafórica. Ya,
se entiende. Venga.
Profesor Mario Carrillo.
Juan Reynoso.
¿Manejas mejor sus ventajas en el marcador?
Sí.
¿Me puede explicar una cosa nada más? ¿Cómo es que en 18 partidos nunca ha podido remontar una ventaja?
Dices ventajas.
La cachó. Bien, es cierto. Es muy difícil que le remonten a Reynoso.
La cachó, mejor la...
¿La qué? Repítelo.
La regaste.
¿La qué?
La regaste.
Ya te van a hablar de arriba, ya te van a hablar. Canal Disney, te van a hablar, ¿eh? Muy bien, profesor, la cachó. A ver... Pietra, ¿quién maneja mejor sus ventajas? Dilo.
¿Contra Pumas?
No, en general.
Cruz Azul. Sí. El problema es que le hagan gol primero, pero las ventajas las maneja bien, quitando aquellas de Pumas.
Ok.
Pero sí.
Paco.
Sí, Juan Reynoso, Cruz Azul.
Eso no hay duda.
Sí.
Ok. ¿Quién tiene mejor respuesta ante la adversidad?
¿No puede empezar otro?
No, profesor, voy con siempre. Usted. Porque usted, para que usted no le copie a los demás y no vea qué van diciendo los otros.
Ahora empieza tú, Álvaro. Ahora empieza tú, venga.
¿Quién responde mejor? ¿Quién tiene mejores respuestas?
Sí.
Pues Pumas ha tenido una suerte tremenda.
No, respuesta.
Reynoso no tiene respuesta ante la adversidad.
Entonces.
Lilini.
Ponle.
Pues sí, ni modo. Se lo vamos a poner acá.
Histórico, que digas Lilini.
Sí.
Histórico.
O sea, imagínate las respuestas que ha tenido Lilini con esa suerte asquerosa que tienen los Pumas. Entonces, ¿difieren o concuerdan?
Yo, igual que tú,
sí.
Concuerdo.
Si en 18 partidos Reynoso nunca ha podido remontar, nadie creo que va a decir.
Yo también Lilini. Yo creo que ahí Lilini me gusta más cómo responde ante la adversidad, como dices tú.
Sí.
A ver, ¿quién maneja mejor su vestidor, profesor Mario Carrillo?
Sí, Miguel, no la sé.
Híjole, habría que estar ahí adentro.
No la sé porque Vic está adentro.
Yo tendría... A ver, cuando a todos pone a jugar Reynoso, pues todos están contentos en Cruz Azul. No he sabido en la era Reynoso que alguien esté a disgusto.
Argumento Osorio.
Sí. Bueno, pero sirve, Paco. Pues sí. Si siete... A ver, no necesariamente. 22 no, no partidos... Creas. 22, no perdón,
tú
22
dices, voy
jugadores.
Jugando bien y me saca para meter.
Pero mira, te voy a decir algo. En una fiesta.
Jugadores tienen más de 7 partidos.
En una fiesta te conviene que todos estén contentos, ¿no? No necesariamente en un vestidor.
¿Y en un equipo no?
No, requieres que todos sean eficientes y efectivos. Y hay quienes estando enojados responden mejor.
Y siempre van a estar enojados.
Es así.
En el equipo de fútbol. Siempre.
A ver, ¿cómo
cuando
dijiste,
estén
Paco?
Contentos, te tienes que preocupar.
Alguien enojado puede
cuando estén todos así
mejor.
Contentos es que y jugando y
cada
de cuates,
personalidad.
Preocúpate.
Cada personalidad.
Eso es lo que tiene que preocuparse Reynoso, profesor Mario Carrillo.
Te pongo un ejemplo el fin de semana, Leo Fernández con el Toluca.
Sí.
Soteldo con Tigres.
Ok.
Cada personalidad es distinta y hay quienes.
Ahí están contentos.
Hay quienes hasta tienes que provocarlos y hacerlos enojar para que entren enchufados, molestos. Y la revientan en el partido.
En Tigres
después,
no funcionaba eso.
Y después
con Leo Fernández.
no te saludan, no te hablan. ¿Qué importa si te hace goles? ¿Qué importa si te responde en la cancha? Es así.
O el que entra enojado
bueno,
y te responde
entonces,
en un partido.
Entonces, en ese sentido sería Lilini. ¿Maneja mejor su vestidor?
Sí.
Porque todos están enojados. Hay enojados.
No, yo sí creo. Bueno, a mí, yo sí creo que Lilini maneja mejor el vestidor.
¿Tú sí crees que Lilini maneja mejor
el vestidor? A la distancia, dice Mario. Y Mario tiene razón. hay que estar ahí, pero bueno.
Reynoso por sus rotaciones.
Para no dejarlo en blanco, a mí okay. Me parece que Lilini.
A ver, ¿Pietra?
Yo pensaría que Reynoso.
¿Por qué?
Pues por eso, precisamente, pero no necesariamente te va a hacer un rendimiento pleno, porque te repito, tú vas a estar jugando muy bien y luego te saca para meter al otro para tenerlo contento. O sea, no necesariamente.
Profesor Mario Carrillo.
Déjame
de
ver.
De lo que usted ve.
Por favor, déjame.
Estamos viendo la Champions.
¿Cuál es, vestidor? ¿No puedes poner a los dos?
No puedo poner a los dos.
Ni timita, así como le haces dos caras.
¡Uno!
Juan Reynoso.
Ah, ¿por qué, profesor?
En verdad, yo creo que le cambiaron todo el equipo.
Ajá.
9 jugadores nuevos, hacer un sistema en equipo, mantener el orden con 9 jugadores nuevos y 9 vendieron, no es fácil. Entonces, yo creo que él lo ha manejado bien.
Ok, perfecto. Bien, pausa. Entonces, a ver quién gana. A ver, dame, a ver. Para Mario gana, empatados los dos. Para Pietra...
Hazle como en memoria, suma las parejas.
Para Paco, empatados los dos. Para mí, Reynoso.
Qué raro.
Reynoso es mejor estratega que Lilini.
Qué raro.
¿Pietra es mejor estratega o no?
Porque Lilini no trabaja, dices, ¿no?
A ver, ¿en qué trabaja? ¿En qué te gusta que trabaje? ¿En qué ves
el otro
que
día?
Trabaja?
Lo viste contra el Puebla, su capacidad de reacción con un equipo alternativo. Lo viste contra Cruz Azul.
Ganó, ¿no?
Pero no
contra
trabaja.
Cruz Azul le permitió no 20 minutos. Y en esos 20 minutos parecían equipo de primera división.
Anda, pausa.
Es cierto. Pietra quiere ir a pausa. ¿Ya te cansaste, Pietro, o qué?
No.
Pausa. Venimos
es que con... no trabajo.
Al volver vendremos a hablar de tus Chivas y del Pollo Briseño, que tú lo pedías. Mi pollo.
Mi pollo. Y sigue siendo.
Ahí le está diciendo pelá, ¿eh?
Mientras no dijeras como los españoles.
Ahí le está diciendo pelá.
Soy un tipo que vive intensamente su pasión. Es mi trabajo. Este trabajo es mantengo a mi familia. Entonces yo me voy a entregar al máximo el 100%. Sé que al final de cuentas uno como persona pues no le puedes caer bien a todo mundo. Uno como jugador, si se entrega al máximo, no hay nada que reprocharle.
A raíz de su llegada a Guadalajara en el 2019, Antonio Briseño ha sido protagonista de varios incidentes, tanto dentro como fuera del terreno de juego, en los que se ha enfrascado en discusiones con sus compañeros de equipo, siendo la del pasado sábado con César Huerta el ejemplo más reciente. Meses atrás se expuso el enfrentamiento con Dieter Villalpando, en donde el defensor aquejaba la falta de compromiso de algunos integrantes del equipo.
Yo creo que esta conversación no da para
más. No, es que el profesor es un hijo de... Es muy malo, yo le voy a decir, es muy malo.
No da para...
Mínimo, seré malo, pero...
Eres
no sé cómo toca. No.
Tira.
Te voy a decir algo. Ayer,
soy malo, lo que quieras, prometo. Y eso ni eso tiene.
Medios nacionales han informado que el defensor de 28 años ha tenido enfrentamientos con otros futbolistas del plantel, como JJ Macías, debido a la poca entrega mostrada en el terreno de juego. Durante este torneo, Briseño solamente ha jugado 426 minutos de los 1,080 que han disputado los rojiblancos en el Clausura 2022. Y no ha conseguido afianzarse en la titularidad desde que llegó a Verde Valle.
Algunos sabemos dónde estamos parados. A veces es difícil comprender la magnitud de Chivas. Sé que es difícil, sé que Chivas no es cualquier club. Sabemos que todas las miradas están acá. Todo lo que se haga se dimensiona, sea bueno o sea malo. Lo que conlleva estar en Chivas no es solo jugar bien al fútbol, sino que lleva otras cosas.
Ya sea por celebrar sus barridas en los partidos, por las entradas con fuerza desmedida que han lastimado a compañeros de profesión o por comentarios en redes sociales en los que se cuestiona su identidad por su pasado rojinegro, el Pollo sigue dando de qué hablar en Chivas, más por situaciones extracancha que por su nivel futbolístico. El Pollo Briseño con las Chivas. 58 barridas exitosas.
Ya lo hubiera querido en la cancha, lo que he platicado ahorita con Paco, en la cancha en los últimos minutos contra Toluca.
80 faltas cometidas y una expulsión cuando casi le amputa la pierna a Giovanni Dos Santos en un clásico. 60 partidos en 10 torneos, 42 como titular y ha marcado un gol. Como 58 barridas exitosas, pues son 58 festejos. En esta mesa ha surgido una hipótesis. Y por eso haremos la pregunta. ¿Jorge Pietrasanta está roto o se está empezando a romper el vestidor de la Chivas?
Está, creo que muy inseguro. Muy inseguro. Este, la reacción del otro día, que es totalmente reprobable, nos dice eso, ¿no? Porque, reitero, y lo platicamos ahorita con Paco, a mí me hubiera encantado ver en la cancha al Pollo Briseño en esos últimos minutos. Y es eso.
¿En los últimos minutos?
Sí, para defender el gol.
No, al principio.
No, igual y no, pero en los últimos minutos lo metes ahí a reforzar y cambia la cosa. O sea, la reacción es totalmente reprobable de los dos, de los dos. Eso se hace, si se va a hacer, adentro, en el vestidor, no que te vean. O sea, no estoy diciendo que no suceda, pero allá. Y esto nos habla de que, no sé si llamarle roto, pero sí inseguro, el vestidor de Chivas.
Pero esto se va a convertir, digamos, en un tumor para Marcelo Michelena.
Es que yo lo veo como un problema. La dirección
la
técnica
agresión.
La veo como
una.
Un problema.
Y la dos, la respuesta, que tampoco es ninguna justificación, ¿eh? La provocación, siempre digo, es dependiendo de la posición del poder.
No, pero quién sabe quién empezó ahí y no sabe.
Si a Mauri le da ese zape al Chino Huerta, ¿el Chino le responde?
No, bueno, no, pues estamos hablando aquí la de provocación, jugador a jugador.
O sea, los agresores siempre, cuando dicen, es que me provocaron... Es una excusa estúpida. Depende de quién te agredió.
Imagínate los mandobles que yo te daría. Si te la pasas provocando, recibirías golpes todos los días, Álvaro Morales.
¿Sabes qué me dejaría?
Ay, pondrías la otra, ¿no?
Ganaría mucho en demandas. Porque además, como el canal sale en Estados Unidos, puedo ir a juicio en Estados Unidos.
¿Me estás advirtiendo?
No. Te dan el tip también, ¿eh? Paco, ¿está roto o se está empezando a romper el vestidor en Chivas?
No lo sé, Álvaro.
¿Pero qué interpretas tú de lo que ves? ¿O hay un poco de atención?
No, yo me limito a Pollo Briseño con Huerta.
Ok.
Yo me limito a Pollo Briseño con Huerta. Y coincido plenamente con Pietra. Gente de fútbol.
Ajá.
Pietra. Porque sabe de los códigos. De que eso, lo que quieras hacer, que no te vean. O sea, eso es no hay manera. En el vestidor no digo que esté bien. En el vestidor lo arreglas, lo hablas. Sí, claro, por supuesto. No puedes exhibirte así, no hay manera, no tiene por qué. Y hay una agresión física.
O sea, tú, en tu experiencia como directivo o como capitán, ¿qué les dices?
No, bueno,
¿cómo manejas eso?
Yo no, a ver, yo pasé por muchas de esas.
Okay.
Y yo agredí, fui agredido y tuve varios pleitos en el vestidor y tuve varios diferencias con compañeros. No, a ver, lo que no puedes es romper los códigos. Y así en la cancha, ¿no? Agredir a otro compañero, no. Lo del Pollo Briseño, pues no lo comparto, ¿no? Estás agrediendo a otro compañero a la vista de todos.
¿Cómo lo manejas esto, pues?
¿Desde qué perspectiva?
Ya, primero la tuya como capitán.
No, bueno, llegar a separar, hablar con ellos. Primero evitar que suceda.
Okay.
Porque además sucede que viene Nacho Ambriz y se mete. Eso es humillante. O sea, para la gente de Chivas, que venga el entrenador del equipo rival y venga a separar a tus jugadores, o sea, te habla de que no hay una autoridad.
¿Y como directivo, cómo lo hubieras manejado?
Hay una sanción para los dos.
Ok.
Hay una sanción para los dos, porque es la imagen del equipo.
Ok.
No es el Pollo Briseño, no es Huerta, son los jugadores de Chivas.
Exacto.
Ahí sí es parejo. Ahí sí es parejo. Los dos exhibieron, los dos agredieron, o uno agredió, el otro respondió. Hay una multa, evidentemente.
Profesor Mario Carrillo,
señor,
como entrenador, ¿cómo lo hubiera manejado usted?
Sí, hay algo bien interesante en esta acción. Tú manejas jugadores, pero son competidores. Uh-huh. Es decir, el carácter de un jugador es un competidor. El competidor es, yo soy competidor. Uh-huh. Por eso a veces me enojo contigo mucho, ya me he controlado. Pero soy competidor porque siempre me gusta ganar.
Bueno, que no te burlas.
Siempre me gusta quedar bien con mi equipo. Sí. Y no soporto que un compañero afloje en la marca. No soporto que mi equipo pierda. No soporto que me metan un gol como el que metieron.
Okay.
Después de hacer un gran esfuerzo, para mí Guadalajara fue mejor en todo el partido. Hasta con 9 fue mejor. Llevó la iniciativa. Y cuando veo que uno de mis compañeros afloja la marca, yo en ese momento reacciono y me molesto internamente. Y al pobre vecino, yo no lo conozco. Yo no conozco al Chaparrito, al lateral derecho, tampoco lo conozco al Chapo.
Es un jugador de Chivas también.
Pero me gusta, ¿sí? Te iba a contestar algo, por ejemplo, soy competitivo, voy a contestar algo ahorita. Pero no lo puedo decir Entonces, imagínalo, imagínalo. Imagínalo.
Usted me quiere. Sí.
Ya se me zafó el, ya se me zafó el micrófono.
Ya se lo enchufo.
No, me digas eso. Es así. Entonces, esas reacciones son bien positivas. A mí los dos jugadores me encantan. Uno cómo habló, este cómo reaccionó. Y después ya se lo pasaría yo a Paco como directivo. Paco, por favor, la imagen del club.
¿Y en ese momento usted qué hace?
Para mí es tener dos jugadores así, lo canalizo de lo mejor posible, pero a mí me gusta tener jugadores así. No pasivos, no calmados, que no se rían.
Que se agarren a trancazos.
No, simplemente reacciona. ¿Sabe? ¿Ve la cara del Pollo Briseño en la foto que nos mandó la producción? ¿Cómo está llorando? Porque hizo una acción extraordinaria. Eso es un competidor. Disfruta competir y ganar.
Ahora, Jorge.
En esa jugada, perdón, rápido, Álvaro. En esa jugada en particular, se ve que es un tema directamente entre Huerta y Briseño, que los dos son suplentes. Quiere decir que algo pasó mientras estaban calentando. O algo dijeron. Puede ser que Briseño dijo algo y Huerta lo desaprobó.
Y se fueron platicando.
O puede ser que Huerta dijo algo y Briseño lo desaprobó. Terminó el partido, les empatan en el último instante y viene esta agresión. Que eso es imperdonable, ¿eh?
Okay.
Ya el tocar al compañero en ese contexto. Porque en el entrenamiento es diferente, Álvaro.
Okay.
En el entrenamiento es diferente. Una entrada fuerte, un choque, es diferente. Ahí es otra cosa. Aquí no, porque estás calentando, es antes de la competencia o durante la competencia, no puedes tocar a tu compañero, no puedes.
Pietra, ¿hay que sacar al Pollo Briseño de Chivas? ¿O lo sigues contemplando?
No, claro que lo sigo contemplando. Pues sí, merece una sanción, pero por lo que hizo allá afuera, dentro cambia. No te están viendo, no te exhibes. Yo una vez, como jugador de americano, estando de profundo, le decía al linebacker que se abriera, porque la jugada era atrás del tackle, no me oía. Ábrete, abre. Llego y le pego una patada en el trasero para que se abriera. Me expulsaron. O sea, y no era ninguna agresión, porque así se hacía en el entrenamiento. Pero pues no lo piensas, que te está viendo gente, ¿no? Eso hazlo adentro, en el vestidor, si estás enojado.
¿Le pegas en el entrenamiento o en un partido?
No, en un partido, en el estadio, en el Tec de Monterrey.
Entonces, sí, ya sabes, Alvarito, no te
ya contaba, sabes, ¿eh? No te me pares en frente, porque te pego una patada en el trasero.
Oye, además, están bonitas, ¿eh? Están bonitas.
Pero yo no lo quites, ¿sí? No sé. Yo no lo sé. Te habrán pasado el reporte. Pero yo no, yo lo mantengo.
Al volver, los sinaloenses de selección nacional rumbo al mundial. Ah, los sinodales, dice ahí. ¿O qué dice sinaloenses?
Es el estadio Al Bayt, ubicado al norte de Qatar, en la provincia de Al Hor. De aquí salimos rumbo al estadio Al Janoub, la distancia más lejana entre un estadio y otro, es decir, vamos de norte a sur. Pero cualquier trayecto en territorio mundialista es muy cómodo, por sus vialidades, carreteras de 5 y por momentos hasta de 6 carriles. Aquí no hay tráfico, ni en hora pico. ...16 minutos de trayecto y ya alcanzamos a ver el Estadio Lusail. Lo dejamos a nuestro lado izquierdo. Continuamos la ruta. Tenemos que salir de la carretera para meternos por un pedacito de ciudad. Algunos semáforos, pero nada que detenga por mucho tiempo nuestro trayecto. ...41 minutos de camino y llama nuestra atención lo espectacular del estadio Al Tumama. Por increíble que parezca, estamos a solo 3 minutos de otro estadio. Y sí, el cronómetro marca 44 minutos y estamos entrando al estacionamiento del estadio Al Janoub. Este recorrido nos confirma la cercanía entre un estadio y otro. Fuimos de norte a sur en tan solo 44 minutos, del estadio Al Bayt al estadio Al Janoub, pasando por el Lusail y el Al Tumama, comprobando que el aficionado podrá disfrutar sin prisa alguna de 3 partidos al día durante la Copa del Mundo. En Qatar 2022, olvídate de trenes y de aviones. En auto o hasta en metro, podrás ir de un estadio a otro para disfrutar la mayor cantidad de partidos posibles.
Los estadios donde jugará México. El estadio 974 se enfrenta ahí a Polonia, 22 de noviembre, capacidad para 40 mil espectadores. Se planea desmantelar el estadio tras el Mundial. Estadio Lusail, el rival Argentina y también Arabia, 26 y 30 de noviembre, con capacidad para 80.000 aficionados. Es el estadio más grande para este evento. Esos son los dos estadios en donde México estará jugando, 22, 26 y 30 de noviembre. Los sinodales, ya hay sinodales para la selección mexicana de fútbol. Uruguay, Ecuador, Nigeria y Paraguay. Profesor Mario Carrillo, ¿son los sinodales adecuados?
Uruguay sensacional, ¿sí? Sobre todo por, hombre, por la naturaleza de lo que nos vamos a enfrentar. Siempre tienes que buscar más o menos algo parecido. A mí en lo particular me hubiera gustado otra preparación muy diferente. Simplemente veo el de Uruguay bien. Paraguay, Ecuador, sensacional.
El clásico de México.
Sensacional, ¿sabes por qué? Porque anda muy bien y va a forzar a México. Este equipo es de los mejores que hay en la liga. Y después los otros dos, como quiera.
Mi única duda es, yo no digo que sean malos partidos o malos rivales, pero mi única duda siempre es, ¿cuál se parece a Argentina? ¿Cuál se parece a Polonia? ¿Cuál se parece a Arabia Saudita?
Pero como sea, son de eliminatoria sudamericana y dos clasificados a la Copa del Mundo, ¿no? Uruguay y Ecuador. Ecuador tuvo una extraordinaria eliminatoria.
Pero hay que buscarlos iguales.
No, pero es que si no, Argentina,
no,
¿cómo?
Que sean malos.
Salvo que enfrentaras a Argentina y el duelo ahí estaba ya. Lo que pasa es que se complicó porque es su rival y los argentinos ya no quisieron. Eso es otra cosa, porque son rivales. Pero yo lo veo bien, digo, lo de Guatemala vas a enfrentar al equipo del Flaco Tena, ese tiene su cierto interés, ¿no? Pero los otros cuatro que son ya pensando en la Copa del Mundo, a mí me gustan mucho. Nigeria se quedó en el camino, una bronca pero seria contra Ghana, el público se metió a la cancha, le recriminaron a Víctor Osimhen, que es un jugadorazo, pero que falló en la jugada importante del partido. Entonces, finalmente Nigeria es un gran equipo, las Águilas, acostumbradas a estar en Copa del Mundo, serán uno de los grandes ausentes africanos para este Mundial, pero es muy buen rival.
¿Qué te parece la planeación de eso, Paco, esos rivales?
Bueno, veo muy cargada la mano hacia rivales no similares, pero que te pueden dar una idea de lo que es Argentina.
Okay.
Muchos rivales sudamericanos. Yo creo que es lo que tiene en mente, sí, lo que tiene en mente el Tata Martino. Lo de Nigeria, pues no tiene nada que ver con Arabia, ¿no? Con Arabia Saudita en lo absoluto. Uh-huh. Y bueno, lo de Guatemala, que es de trámite, evidentemente, sí, interesante ver lo del Flaco Tena. Y yo no sé si lo buscaron así o es lo que quedaba o lo que había.
Que eso también es cierto.
Sí, no es el ideal. No es el ideal. Sí, hay un exceso de partidos de sudamericanos.
Entonces,
¿no?
¿Cuál es el que le preocupa?
Argentina.
Pero yo sí pensaría. Totalmente. A mí me gustan los rivales.
Okay.
Yo creo que le rascaron y no encontraron europeo. A mí me hubiera gustado, sí, obviamente, un europeo.
De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Pero
bueno, ¿son buenos sinodales? Sí, son buenos rivales. O sea, algunos de ellos, por supuesto, Uruguay, Ecuador, Nigeria.
Uruguay es muy bueno y Ecuador, los dos.
Pero ¿son los indicados? Como dices tú, Pietra, se está concentrando en la Argentina.
Sí, o sea, por eso hubieras pensado, está bien, ¿no?
Que no voy a pasar
Ecuador y Uruguay,
Osorio,
fenomenal. Los otros dos yo creo que le rascaron y le buscaron y encontraron de lo mejor que podían tener. ¿Cuál podría haber sido algo parecido a Arabia Saudita?
Pues Guatemala.
Pues a lo mejor enfrentas, yo creo que ha de haber muchas solicitudes, pero al mismo Qatar, ¿no? Qatar, claro. Yo creo que va a tener varios partidos,
sí,
de eso.
Sí, de acuerdo.
Que es el rival más débil del grupo, Arabia Saudita.
Pero, por ejemplo, buscándole bien, el enfrentarte a Uruguay y Ecuador, a mí se me hace, aparte de lo que dijeron mis compañeros, demasiado, demasiado bueno, porque es un parámetro muy grande. El enfrentarte a estos dos equipos te acerca más a la Selección Nacional de México de lo que puedes presentar en una Copa del Mundo. ¿Ya me explicó? Es decir, van los mejores jugadores porque el parámetro más importante es Argentina. A mí, por ejemplo, yo creo que le podemos ganar a Argentina. Yo creo que sí le podemos ganar a Argentina. Okay. A mí no me espanta para nada Argentina, okay, como a ti, que te puede espantar. A mí en lo particular no.
A mí no me espanta.
Yo Argentina. Creo que le podemos ganar.
A los jugadores debería.
Por eso,
no.
Yo creo que le podemos ganar. Y por eso, el manejar estos dos equipos me gusta para que el Tata Martino forme una selección fuerte.
Yo ayer revisaba, antier revisaba el partido de Francia contra Argentina. Messi desaparecido otra vez, aunque le pone ahí un pase al Kun Agüero. Yo estaría preocupado de Ángel Di María, Jorge Pietrasanta. Ese partido de Francia-Argentina, yo estaría preocupado de Ángel Di María.
Te digo una cosa, a mí el jugador que más me gusta de la selección argentina, sí, de varios años es Di María.
¡Jugadorazo!
Di María te responde siempre. siempre, en selección y en club.
Tiene carácter.
Sí.
Ante la adversidad no se esconde, o sea, sí, Messi tiene más fama.
No, es que no Messi es mediático, Ángel carrera. Di María no es mediático.
No es mediático,
no.
Pero Di María nos puede destrozar, ¿eh? Ojo que Martínez, que es el portero Martínez que se burlaba de la selección mexicana el otro día.
El que no sabe brincar.
Heung-min Son lo destrozó el otro día en la Premier. Heung-min Son lo destrozó al Dibu Martínez, pero lo destrozó al Dibu Martínez. Chesney, los últimos dos partidos, pues Chesney ha andado muy bien, la verdad. Ese sí la tenemos difícil contra Chesney, el arquero de Polonia. Al volver, ¿es Guardiola Messi dependiente?
O sinaloense.
La selección mexicana femenil busca esta noche su clasificación hacia las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2023. El tricolor recibe en la cancha del Nemesio Díaz a Puerto Rico. Ambos equipos llegan a este encuentro con 9 unidades en la eliminatoria. Un empate le bastaría a México para clasificar al equipo nacional al premundial de la especialidad. Entre los cambios que la estratega mexicana realizaría para esta noche, se encuentran el regreso a la titularidad por parte de Emily Alvarado en la portería y Kenty Robles en la defensa. En relación a Puerto Rico, el conjunto dirigido por Nathaniel González liga 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Esta es la segunda participación del cuadro caribeño en una competencia oficial de la CONCACAF. El Tri viajó este martes a mediodía hacia Toluca. En el hotel de concentración se tiene contemplado realizar la comida y tomar algunas horas de descanso previo a la salida hacia el estadio, la cual se efectuará alrededor de las 6:30 de la tarde.
Bueno, revisemos algunos partidos del fútbol femenil. América derrotó 3-0 a Santos. Ya llegó a 32 puntos en la clasificación y es cuarto de la general. Aquí los goles. Buen en esta transición de contragolpe para marcar ahí el 2-0, entre otras cosas. Guadalajara llegó a 34 puntos y es segundo. Ya empató sin anotaciones contra Juárez este lunes, pero es segundo de la tabla general. Tus Chivas, Jorge, que tras hasta...
Ellas juegan muy bien al fútbol.
Ellas, sí.
Sí, ya fueron campeonas en la primera edición de este torneo y regularmente están ahí metiditas.
Más tarde, la UEFA Champions League, los primeros invitados a semifinales. Comienza el play-in para meterse a los playoffs de la NBA. No se lo pierdan, Sports Center. Horarios y canal en pantalla. Sobre haber dirigido a Messi, Guardiola, que no gana la Champions desde el 2011. Messi significa todo en mi carrera. Bueno, al menos lo acepta. Me hizo ser más competitivo. Sabe que había un grupo increíble de jugadores. Pues Xavi Iniesta, que tendría que haberlos mencionado, ¿verdad? Eran muchos astros que entre todos se generó una química que pasa una vez en la vida. Ganamos mucho, pero sin él no habríamos ganado tanto. ¡Ay, pues, cierto! Y sin Xavi e Iniesta...
Sí, no, y sin ellos dos no hubieran ganado nada.
Pero fíjate, sin Xavi e o sea, Messi con Argentina, con muy buen equipo, no gana la Copa del Mundo ni la Copa América, hasta ahora la última, ¿no? Que la gana Di María. Xavi e Iniesta van y ganan el Mundial. Y ganan el Mundial. Josep Guardiola con el Bayern que ganaba antes y después que él. Con el City que ganaba la Liga antes de él.
Pero ya
la llevan a la Champions. No gana desde el 2011, ¿no? Guardiola. Él también.
Bueno, la Champions. Ha ganado mucho desde el 2011.
Yo le doy duro.
Mucho.
Yo le doy duro a Guardiola, sin embargo, no le doy tan duro porque él mismo ha tenido dos declaraciones que son hasta cierto punto, qué bueno que las da. En febrero del 2019 dice, yo con un equipo menor no podría hacer esto, no podría ganar. O sea, yo estoy para equipos grandes con ciertos jugadores. Ah, bueno, lo reconoce. Y luego dio una declaración en donde dijo que, no le creo yo, pero está bien, que Marcelo Bielsa al Barcelona lo haría campeón de Champions, mientras que Guardiola con el Leeds seguirían en la Championship. Por lo menos acepta que ha dependido de grandes planteles. ¿Es Guardiola, profesor Mario Carrillo, Messi dependiente en Champions?
Yo fui a Múnich, fui a Manchester, nada más a verlo, entrenar, ¿sí? Y es fantástico.
Así.
Si no verlo aquí, de aquí, como a ti, okay, te estoy fantástico. Viendo así, fantástico.
Fantástico.
Entrenando.
Okay.
Si es que todos los movimientos que veo, él los practica, hace simulacros de partido. Simulacros de partido es que cada 10 minutos juega el ataque, juega defensiva, juega un sector, cambia de frente. Es decir, es uno de los más completos que vi. Okay. Fui a Marsella a ver exactamente a Bielsa. Okay. Es otro boleto, es más mecanizado, es otra forma de entrenamiento. Trabaja tremendamente en la cancha. Okay. Y a Jürgen Klopp no lo vi. No pude verlo, entonces te puedo decir que es un entrenador fantástico.
¿Es Guardiola fantástico, como dice el profesor Mario Carrillo, Paco? ¡Ese gesto valió oro! ¡Lástima que no lo tuvimos! ¿Lo puedes repetir?
No, porque es espontáneo. Para mí no.
Ok.
Para mí no, porque él reconoce... hubiera sido fantástico que dijera, sin Messi no hubiéramos ganado nada.
¿Sabes? Sin Iniesta.
No, porque estaba hablando de Messi.
Claro, ok.
Entonces, a ver... Extraordinario entrenador, extraordinario, fantástico. Ha seguido la historia de Stefan Kovacs, Rinus Michels, Cruyff, y Guardiola lo ha hecho maravilloso, inclusive la selección de España campeona del mundo, excelente. Pero no ha ganado donde ha tenido que ganar. No ha ganado, sin Messi no ha ganado. Y Messi sí ha ganado sin Guardiola.
Sí, Messi
ha hecho un triplete, si estamos hablando de Messi y Guardiola, sin Guardiola. Con Luis Enrique en el Barcelona.
Exactamente.
Entonces, es muy subjetivo porque no le quitas méritos, pero sí reconoces que es un entrenador que necesito al mejor central, te lo traen. Necesito al mejor contención, te lo traen. Necesito al mejor delantero, te lo traen. Necesito al mejor portero, te lo traen. Claro que va a hacer jugar maravilloso
con
tu
esos
equipo.
Planteles, ¿cómo no?
Por supuesto, pero cuando ha tenido que ganar, no ha ganado. Y no es que le haga ya. No le gana. A ver, sí le ganaron. Los tres equipos españoles le ganaron cuando dirigía al Bayern Múnich.
Sí.
Pero con el City le ha ganado el Mónaco. El Mónaco de Mbappé, por ejemplo. No solamente los grandes de Europa. Entonces, sí ha quedado de ver. Sí ha quedado de ver. Su legado está intacto porque ya no le va a tocar dirigir equipos de medio pelo. Ya no.
Es una falta de respeto que no menciona a Xavi Iniesta.
No.
Es una falta de respeto que no menciona a Xavi Iniesta.
La figura fue Messi. O sea, yo
gracias
no creo que
a ellos dos.
Yo no creo que le reste mérito que no los mencione. ¿Eh?
Pues él dijo, tenemos Messi.
Messi, pero todos te mencionan a Messi. En el caso del City de Guardiola...
Tú eres
yo
barcelonista,
difícilmente,
¿no?
Sí, claro.
¿Tú sabes que Xavi Iniesta?
No, pero por supuesto que sí.
De los que impulsaban a Messi.
Que los demerite. No, por eso te dije hace rato, y sin ellos dos no hubieran ganado nada.
Ok,
¿no? Claro. O sea, sin Messi, Xavi Iniesta...
No ganan nada.
No hubieran ganado nada. Pero lo del City... Yo no creo, o sea, sí han gastado mucho, todos los equipos gastan, ¿no? No, espérame, a lo que yo voy es que no creo que el City tenga los mejores jugadores en cada posición, salvo Kevin De Bruyne, me parece que no tienen al mejor central del mundo, al mejor lateral del mundo, al mejor centro delantero del mundo, yo creo que no. En conjunto, sí es un gran equipo, es un equipo caro, pero lo de De Bruyne podría ser nada más.
Mencionar de nada más que a mí lo que me gustó fue que tomó a ese Barcelona con los mejores jugadores, con los más fatales y en su mejor momento. Eso es trascendente para lograr lo que ganó.
A muchos sí los hizo, Mario, porque venía el del Barcelona 3, a muchos sí los hizo, de ahí surgieron
Pedro. Pero encontró a ese grupo extraordinario.
Dice Guardiola que él no podría dirigir equipos chicos, que no los haría triunfar.
Sí, pero lo que más me gustó es que encontró a un Messi, a un Xavi, a un Iniesta, a un Busquets inspirados. En su mejor momento.
Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante.
Cuauhtémoc, por ejemplo, yo lo agarré en su mejor momento y él nos hizo ganar un montón de cosas.
Así mismo lo
pero son, Cuauhtémoc no ha ganado nunca nada más que eso.
Picantes en la red. A ver. Novak Djokovic. Ok.
Pues que siga dominando el balón, porque ya lo echaron hoy del torneo.
¿No?
¿Sí? Ya lo echaron hoy del torneo. ¿Sí? A las primeras de cambio lo despacharon.
Pero no lo viste, ahorita le pegó con la espina y echó para afuera. Es la vida.
A ver esta.
A ver.
La baraja. ¡Ah!
¡Uy, uy, uy!
La golpeó ahí.
Como Alvarito de delantero.
La recuperación de la pelota, se la quitó la señora. Y a la hora de meter,
la quiso acomodar hacia asegurar parte interna.
Yo sí la clavaba. ¿Remontará Cruz Azul la semifinal contra Pumas sin Charlie Rodríguez ni Corona? ¡Uy! ¡No al 51%!
Sí, que sí.
Usted dijo que no, que Pumas gana. Ya lo dijo usted.
No, yo no estoy hablando de la encuesta.
No, al principio del primer bloque.
Sí, Pumas. Yo estoy hablando de la encuesta,
Cruz
nada
Azul,
más.
Cruz Azul.
Cruz Azul.
Cruz Azul.
O Pumas.
Usted Pumas.
¿Y tú?
Cruz Azul. Y tienes que pagar esa apuesta.
Y no trabaja.
¿Qué apostaron?
Una comida.
Una comida él, yo ¿dónde? Nada en una comida.
¿Dónde?
Donde queramos ¿dónde todos.
A baby, ¿puede ser a cena?
A bebé, ¿dónde quieres?
Déjame buscar.
A el tabú.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.